Muy buenos días a todos. Disculpen. Mis queridos hermanos, mi querida amada iglesia, Iglesia Bíblica de Citibel, hoy arranco una serie de 4 predicaciones. Voy a estar predicando 4 domingos seguidos. Son mis últimos 4 sermones como pastor de esta iglesia. Ha sido un desafío preparar esta serie. ¿Qué debo decir en los últimos 4 sermones? Yo he estado pastoreando esta iglesia casi 10 años, 11 si uno cuenta el año en que nos habíamos empezado a juntar sin ser una iglesia todavía propiamente. Nos empezamos a juntar para abrir las escrituras, pero no habíamos tenido una inauguración ya como iglesia. Oré y pensé mucho, y lo que decidí hacer es lo que siempre he hecho: predicar sistemáticamente, expositivamente, de otro libro de la Biblia. Lo que más necesitan escuchar de mí en estos últimos sermones como pastor no es alguna sabiduría mía, sino de la misma sabiduría de la Biblia, de la palabra de Dios. Su sabiduría es perfecta, la mía no lo es. Decidí buscar algún libro que fuera corto y que describa algunas cosas que a mí me interesa que la congregación escuche. Hay similitudes en este libro que voy a predicar de lo que Pablo sentía hacia una iglesia que él fundó y lo que yo siento hacia una iglesia que yo fundé. Por supuesto que hay una diferencia enorme, abismal, entre la estatura espiritual de Pablo y la mía. Mi intención no es compararme con Pablo, pero sí es notar similitudes entre el amor, el aprecio, la inversión, el ministerio que él tenía en esta iglesia que vamos a ver ahora. Elegí tomar 4 porciones dentro del libro de Primera de Tesalonicenses. 4 porciones vamos a estar viendo en nuestros 4 domingos del libro de Primera de Tesalonicenses. Es un libro que podríamos estar 10 domingos, 12 quizás, así que la tarea de elegir qué partes predicar es difícil. Y hoy mismo vamos a arrancar en el capítulo 2, y uno dice, no, pero no podemos saltear. Bueno, si no salteamos no vamos a terminar el libro. De cualquier manera, dejamos partes afuera. Entonces elegí 4 secciones que considero que son secciones importantes. Todo libro es precioso, pero son 4 en los cuales nos vamos a enfocar. Para ubicarnos en el contexto del libro de Primera de Tesalonicenses, quisiera que podamos primero leer en Hechos capítulo 17, si quieren guardar su lugar si ya han ido a Primera de Tesalonicenses, y pasar a Hechos, capítulo 17. Y vamos a estar viendo el versículo 1 al versículo 9 para ubicarnos en el contexto de esta iglesia que fue fundada por Pablo y sus compañeros misioneros. Hechos 17:1 dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, de ahí la carta a los tesalonicenses, donde había una sinagoga de los judíos. La costumbre, como nos va a decir el versículo 2 de Pablo, era cuando él llegaba a una ciudad, la manera estratégica de poder plantar iglesias era predicando el evangelio. Pero su lugar, el contexto donde él predicaba el evangelio, iba al lugar donde había más recepción espiritual, donde había más fundamento teológico. Entonces construía sobre eso. Iba a donde ya había un concepto de la autoridad de las escrituras. Y lo que él hacía era mostrar que las escrituras que ellos leían cada sábado, como judíos, en realidad señalan hacia Jesucristo que había venido en la carne y había muerto y resucitado. Versículo 2: y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre, te damos gracias por este libro que vamos a mirar en estos próximos 4 domingos, que habla de una iglesia que fue fundada, que habla de una iglesia en que Pablo se fue, que habla de una iglesia que Pablo amaba, y que habla de una iglesia en que Pablo habla de cómo esta iglesia podía y estaba siendo de bendición a otras iglesias. Oro para que vos me ayudes a predicar el texto con claridad, con fidelidad, hacer también las conexiones que tienen que ver con la iglesia bíblica de Citibel. Señor, pido por la ayuda del Espíritu Santo, pido por la obra tuya en medio de los corazones de los santos, de tus hijos, y si hoy tenemos personas que no son tus hijos, que vos le hables y traigas salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un diccionario bíblico nos dice lo siguiente de esta carta. Ahora sí podemos ir a 1 Tesalonicenses, ahí estaremos en el sermón. Pueden ir al capítulo 1, si bien vamos a estar en el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 1, que es corto. Un diccionario bíblico nos dice lo siguiente de esta carta. Pablo dirigió esta carta a la comunidad cristiana naciente en Tesalónica, la capital política de Macedonia dentro del Imperio Romano. Tesalónica se ubicaba sobre un enorme puerto en el Golfo Térmico y cerca de una importante ruta, la Vía Egnatia. Por estas razones se convirtió también en un punto estratégico para propagar el Evangelio. El propio Pablo parece confirmar esto en el capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Sigue comentando el mismo diccionario bíblico: es posible que algunos de los convertidos en Tesalónica vieran a Pablo como responsable de sus aflicciones y que estuvieran resentidos con él por marcharse. Incluso podrían haber llegado a percibirlo como un filósofo errante, de los que no se comprometían con la enseñanza, con la esencia de su enseñanza. En respuesta, Pablo se identifica con su sufrimiento y les cuenta de la opresión que tanto él como sus compañeros siempre sufren a causa de su obra. Como les decía, vamos a estar mirando en el sermón de hoy el capítulo 2, versículo 1 al 12. Es ahí donde comienza el cuerpo de la carta. El capítulo 1 es una introducción larga, pero vamos a leer el capítulo 1 y después entrar a lo que es el sermón, que ya es en el capítulo 2. Leemos el capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El título de este sermón es Cualidades de un ministerio bíblico. Cualidades de un ministerio bíblico. El texto va a ser el capítulo 2, versículo 1 al 12. Y la idea principal de este sermón es la siguiente: Dios es glorificado y la iglesia crece sanamente cuando los que sirven en ella lo hacen conforme a los principios bíblicos. Dios es glorificado y la iglesia crece sanamente cuando los que sirven en ella lo hacen conforme a los principios bíblicos. Esa es la idea de este sermón. Si te vas con una cosa, recordá eso. Y vamos a ver cuáles son esos principios bíblicos en esta sección de la palabra de Dios. Por supuesto, esto no es exhaustivo. Hay otros lugares que nos hablan de principios bíblicos, de cómo servimos, pero acá hay tres cualidades del ministerio de Pablo hacia los tesalonicenses que queremos observar. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál era el objetivo de Pablo en el capítulo 2 mencionar estas cualidades de su propio ministerio? Howard Marshall, en su comentario bíblico de esta carta, nos comenta lo siguiente. La parte principal de esta carta comienza continuando con el tema que se mencionó en el 1, 5 al 6. Los misioneros son peculiarmente vulnerables a la crítica y por lo tanto deben hacer aún más un esfuerzo para vivir de tal manera que no abre las puertas para la crítica. La conducta del misionero, la conducta de Pablo como misionero en Tesalónica, aparentemente fue criticada en su ausencia por personas fuera de la congregación, y él ahora se defiende de varias posibles acusaciones. A la vez, otro diccionario bíblico nos comenta acerca del propósito de esta carta. El propósito principal de esta carta pareciera ser celebrar y fortalecer la buena relación que Pablo tiene con los creyentes de esta comunidad. La carta tiene un tono general de recordarle a los tesalonicenses de la relevancia continua de lo que ellos ya saben como verdadero. No todo lo que predicamos, no todo lo que enseñamos tiene que ser o es novedoso. Muchas veces la enseñanza, la predicación es recordar lo que ya sabemos. Pedro en su carta menciona que les recuerda cosas que ellos ya saben, pero somos propensos rápidamente a olvidarnos las verdades que necesitamos recordar regularmente. La realidad es que la carta probablemente tiene una combinación de ambas cosas. Hay una defensa real de Pablo frente a ataques que la congregación estaba, quizás algunos, confundidos de por qué Pablo se fue, pero también simplemente es recordar, fortalecer, celebrar la buena relación que ya existía entre Pablo y los creyentes de esa comunidad. Esos fueron los objetivos que Pablo tenía al escribir esta carta a los tesalonicenses. La pregunta que me gustaría hacer en este sermón: ¿cuáles son mis objetivos? los objetivos del predicador tienen que alinearse de alguna manera con los objetivos del autor, pero no necesariamente son idénticas. ¿Cuál es mi objetivo al mirar estas cualidades? Número uno, recordar. Que ustedes puedan recordar, mientras que haya similitud en lo que ven en este capítulo y en lo que ustedes han vivido en esta iglesia, que lo puedan recordar. Y número dos, que puedan imitar, que como iglesia imiten estas cualidades, porque Dios es glorificado y la iglesia crece sanamente cuando las personas que sirven en ella lo hacen conforme a principios bíblicos, en este caso conforme a estos principios que vemos en la vida de Pablo. Entonces, recordar, imitar. Tres cualidades del ministerio de Pablo hacia los tesalonicenses. Número uno, un ministerio atrevido frente a la oposición. Y con cada uno de estos puntos quisiera resumirlo con una palabra. Un ministerio atrevido frente a la oposición. La palabra clave para recordar este punto es perseverancia. Perseverancia. Esto lo vamos a ver en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Versículo 1 nos dice: porque vosotros mismos sabéis, Pablo les recuerda, ustedes saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Esta palabra visita aparece en el capítulo 1, versículo 9, pero la traduce distinta la versión Las Américas. Por lo menos dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida. Es la misma palabra, la visita, literalmente la entrada, el momento que nosotros estuvimos con ustedes. Y Pablo les recuerda de cómo ellos recibieron la palabra de Dios que ellos predicaron, no como palabra de ellos, sino como lo que era la palabra de Dios, y cómo ellos se habían convertido de ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando vemos lo que había ocurrido en el capítulo 1, versículos 5 y 6, Pablo recuerda que hubo fruto, que Dios había obrado a través de la predicación de estos misioneros. Nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, versículo 5, capítulo 1, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Y el versículo 6 dice: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. La visita no fue en vano, hubo fruto de esta plantación que Dios había guiado a Pablo. Y cuando yo miro esta iglesia, pienso que por la gracia de Dios, por el esfuerzo de distintas personas, ha habido muchas personas que son parte de la historia del fruto de esta iglesia. No ha sido en vano, no ha sido en vano. Personas, miembros fieles al Señor, miembros fieles a esta iglesia, que por la gracia de Dios, Dios los ha utilizado fuertemente para construir una iglesia más sana. ¿Qué sería de esta iglesia sin muchos de los miembros que han sido fieles en distintas etapas de esta iglesia? Por la gracia de Dios, misioneros que han sido parte de esta iglesia, en su predicación, en su enseñanza, en su discipulado de personas. No ha sido en vano, no ha sido en vano. Por la gracia de Dios, gente que ha orado a través de los años. Usted no se imagina la cantidad de gente que saben de la iglesia bíblica de Citibel y que han apoyado esta iglesia en oración. Gente que ora de la iglesia madre, que nos ha enviado como misioneros, pastores, amigos que oran por esta iglesia. El otro domingo estuve predicando en la iglesia Villa del Parque y en su tiempo de oración tenía la pantalla pedido oración y ahí está la iglesia nuestra. Sus esfuerzos de oración no han sido en vano. Hay personas que han orado fielmente por esta iglesia. Hay personas que me han apoyado a mí y han apoyado a nuestra familia desde lejos en muchas maneras: con oración, económicamente, con apoyo de sabiduría en momentos de dificultad. Yo puedo ver que mis esfuerzos no han sido en vano. Aunque hubo etapas donde se sintió así, pero hoy puedo decir que no ha sido en vano. Esto es lo que Pablo está diciendo acá. No fue en vano. Versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Si ustedes miraran, no tenemos tiempo para hacerlo durante el sermón, si ustedes miraran en el libro de Hechos, para atrás, justo antes de Hechos 17, tenemos la predicación en la ciudad de Filipos. Y después vamos a tener la carta de Filipenses. Y tenemos el nacimiento de una iglesia ahí también. Pero no fue sin dificultad. Pablo termina en la cárcel, termina azotado, se termina convirtiendo el carcelero quien después le cura sus heridas. Porque ser azotado era algo terrible. Y después de eso, cualquiera de nosotros quizás diríamos, bueno, ya está por ahora, ya planté una iglesia en Filipos, ya fue suficiente el sufrimiento ahí. Pablo se levanta y va a la próxima ciudad y funda otra iglesia ahí. La frase dice, en medio de gran oposición. Este es un término de atletismo que significa una competencia, una lucha. El mundo griego conocía bien las competencias atléticas y Pablo usaba esta idea para ilustrar verdades espirituales. Usó la misma palabra en Filipenses 1:30, donde describió la vida cristiana como una competencia atlética que demanda dedicación y energía. No fue fácil empezar una iglesia en Filipos, ni tampoco lo fue en Tesalónica. Hubo oposición, tanto en Filipos como en Tesalónica. De hecho, un tema que se ve recurrente en todo el libro de Hechos, hay dos cosas que uno ve de manera recurrente: hay crecimiento de la iglesia y hay oposición. Todo el libro van de la mano. Donde hay un crecimiento genuino de la obra de Dios, inevitablemente hay oposición, de adentro y de afuera. Eso es un principio bíblico. No existen las iglesias, especialmente si están buscando ser fiel al Evangelio, que no van a experimentar oposición. Así como no existen cristianos que buscan vivir una vida piadosa que no van a experimentar oposición. Hasta la oposición nos debe alentar de que uno está siendo una amenaza para el enemigo. Pablo dice, ustedes saben que cuando yo vine a ustedes, vine con mucha oposición. Y la pregunta que podemos hacernos nosotros, más los que han estado más años, ¿ha habido oposición hacia nuestra iglesia, en nuestra iglesia? Por supuesto que la ha habido. Quizás muchos ni se imaginan, otros han sufrido en medio de su servicio. ¿Ha valido la pena? Sí. Cuando escucho testimonios de lo que Dios ha hecho en medio de muchos de ustedes, sin duda que ha valido la pena. Así como valió la pena para Pablo. El sufrimiento que Pablo experimentó, que Dios le había dicho en su conversión, yo te mostraré cuánto debes sufrir por mi nombre. Valió la pena. Porque tenemos varias cartas escritas por él, tenemos varias iglesias que fueron fundadas por él. El evangelio se expandió, pero no sin sufrimiento. Así como valió la pena el sufrimiento de Cristo, el mayor sufrimiento de cualquier ser humano en la historia, valió la pena. Porque a través de su sufrimiento, a través de su sacrificio, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, vida abundante, vida eterna. Dios es glorificado y la iglesia crece sanamente cuando los que sirven en ella lo hacen conforme a los principios bíblicos. Entonces, número uno, un ministerio atrevido frente a la oposición, un ministerio que persevera. Y quisiera alentarles, iglesia, a que perseveren, porque va a haber oposición. No va a haber un momento donde la iglesia bíblica de Citibel deje para siempre de experimentar oposición hasta que Cristo vuelva. No esperen ese momento. Va a haber momentos quizás de más tranquilidad, momentos de mayor oposición, pero va a haber oposición, así como lo hay en tu vida individual cristiana. Quisiera hablarle al otro pastor de esta iglesia, Enrique, que continúa, él ha estado pastoreando conmigo este año. Para los que no saben, hemos sido dos pastores. Ha sido miembro desde hace como 6 años y él seguirá pastoreando. Y estamos orando para que Dios siga levantando más pastores. Enrique, perseverá frente a la oposición que vos inevitablemente vas a tener, como lo tuve yo. Perseverá. Un ministerio atrevido frente a la oposición es lo que vemos en la vida de Pablo. Y lo mismo le digo a la congregación y a todos aquellos que están sirviendo en distintos roles, algunos más visibles, otros menos visibles, algunos con más autoridad, otros con menos autoridad, algunos con más madurez, otros con menos madurez. Perseverá, perseverá en medio de la oposición que inevitablemente va a existir, porque Satanás tiene muchas estrategias y muchas maneras de poder atacar a la iglesia. Y nuestro propio pecado tiene muchas maneras de manifestarse en la iglesia. Número dos, un ministerio cuyo mensaje, motivación y método está centrado en el Evangelio. Un ministerio cuyo mensaje, motivación y método está centrado en el Evangelio. Y acá la palabra clave, en resumen, es fidelidad. Fidelidad. Versículo 3, Pablo dice: pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. No procede de error. Ahí está el mensaje, que está centrado en la verdad del Evangelio. Pablo predicó la verdad. Versículo 4 dice que se nos confió el Evangelio. Los misioneros, los pastores y en realidad todos los cristianos tenemos que y debemos proclamar algo que no es nuestro para modificar o para utilizar para nuestros propios métodos egoístas. Somos mayordomos de un mensaje que no es nuestro. Y hemos de ser buenos mayordomos de ese mensaje. Hemos de enseñar y hemos de proclamar el mensaje del Evangelio en todas sus facetas. ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio es buenas noticias, que cada domingo lo proclamamos con distintos ángulos y desde distintos pasajes en la Biblia. Pero cada pasaje vemos cómo está conectado a ese Evangelio, a esas buenas noticias que tienen que ser no solo explicadas, sino proclamadas y anunciadas. ¿Cuál es ese mensaje? Es el mensaje de que Dios existe, de que Dios nos ama, de que Dios envió a su propio Hijo para morir en nuestro lugar, y de que Él tomó el castigo en nuestro lugar y que resucitó entre los muertos, y que su resurrección garantiza nuestra resurrección y que Cristo va a regresar. De hecho, en este libro de una iglesia que está sufriendo, cada capítulo termina hablando de la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es una esperanza para todo creyente, pero particularmente cuando estamos sufriendo. Hay un momento que el sufrimiento se acaba, hay un momento que la oposición se acaba, hay un momento que nuestra lucha con el pecado se acaba. Y esas son las buenas nuevas que hemos de predicar. Y Pablo se mantuvo fiel a ese mensaje. No se desvió ni a la izquierda ni a la derecha. Se mantuvo fiel en predicar ese mensaje. En el 1:5 dice: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino, como habíamos leído, en el poder del Espíritu Santo. En el 2:13: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros que creéis. Por eso cada vez que yo estoy predicando, cada vez que Enrique está predicando o un pastor invitado está predicando, tienen que escuchar la palabra de Dios. Nosotros somos simplemente el instrumento, tendremos nuestro estilo, nuestra personalidad, pero buscamos escuchar la palabra de Dios, porque no es la palabra de Greg ni de Enrique, ningún predicador que hace la obra, es la palabra de Dios que hace la obra en medio nuestro. Y a medida que el mensaje está centrado la fidelidad a las Escrituras, la fidelidad al Evangelio, Dios es glorificado y la iglesia crece sanamente. Y yo puedo testificar delante del Señor, yo miro atrás los últimos casi 10 años como pastor de esta iglesia, y yo no soy el pastor que era hace 10 años atrás, gracias a Dios, así como no soy el esposo que era 10 años atrás, no soy el padre que era 10 años atrás. Dios en su gracia nos va cambiando y vamos madurando y vamos creciendo, aprendiendo, creciendo en sabiduría. Y yo veo errores, veo pecado, veo cosas con tristeza, así como uno puede evaluar áreas como papá, como mamá, que uno quisiera haber hecho mejor. Pero en esto yo estoy con la conciencia totalmente tranquilo. Yo le he predicado fielmente las Escrituras. Mis hermanos, ustedes saben que lo que yo he hecho es abrir las Escrituras y explicar, proclamar lo que está ahí. No me he desviado de este mensaje. Y así debería ser. Así que alentarles, iglesia, que sigan en ese camino. Enrique, seguí en ese camino de predicar fielmente el mensaje verdadero, las Escrituras del Evangelio. Si estás discipulando, si estás en un rol de enseñanza, continúa fielmente enseñando el mensaje de la palabra de Dios. No te desvíes con la última tendencia novedosa. Sé fiel a predicar y enseñar la verdad de la palabra de Dios, porque Dios es glorificado y la iglesia crece sanamente cuando es un ministerio que no se desvía del mensaje del Evangelio, está centrado no solamente el mensaje, sino también vemos la motivación. Versículo 3, su motivación, la motivación de Pablo era una motivación pura. Dice, ni de impureza, porque es posible predicar el mensaje correcto por las motivaciones incorrectas. En Filipenses Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad. Es posible que alguien predique, lo hemos visto con pastores que después se apartan, predican el mensaje correcto pero por otra razón. Y solo Dios conoce los corazones, pero Pablo dice que Dios es mi testigo, que mis motivaciones han sido correctas. Pablo aclara en el versículo 5, porque vosotros sabéis, ¿cómo sabéis? Nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Está hablando de sus motivaciones. Entonces él, como habla de sus motivaciones que ellos no pueden ver, él dice, Dios es mi testigo. Ustedes no pueden ver mi corazón, pero Dios sabe que mis motivaciones han sido puras al predicar. Él no predicó con palabras lisonjeras, no intentó agradar, decir las cosas que a la multitud les gusta escuchar. Uno puede crecer una iglesia con muchos números, diciendo las cosas que ellos quieren escuchar. El Evangelio tiene un elemento ofensivo, que si no es por la obra del Espíritu de Dios, las cabras no lo quieren escuchar, las ovejas sí quieren escuchar. Y Pablo dice, yo no traté de agradarlos a ustedes, yo les proclamé el Evangelio. Ni tampoco intenté hacer algo para lucrar. Usar la fe para lucrar ha sido un problema desde el principio. Y lo vemos a través de toda la historia y lo vemos hoy. De hecho, Pablo decidió en distintas situaciones no recibir apoyo económico y dedicarse a su oficio, que era hacer carpas. A veces sí recibió apoyo económico, pero en este caso él decidió, con esta iglesia que él había fundado, no recibir nada, para no ser una carga para esta iglesia como misionero. En el versículo 3 también dice que ni es con engaño, tiene que ver con el método. Cuando le anunciamos, dijimos siempre, una paráfrasis traduce toda esta parte, y cuando le anunciamos, dijimos siempre la verdad, nuestras intenciones eran buenas y no tratamos de engañar a nadie. La palabra traducida engaño lleva en sí la idea de poner la carnada en el anzuelo. El método de Pablo estaba centrado en el Evangelio. Él no dependió de la astucia humana para salvar a la gente. No usó la última técnica de marketing, o tratar de ser chistoso, o tratar de ser relevante con el fin de ganar a la gente. Sus métodos eran conforme a un evangelio que dice que es Dios el que salva. Yo no puedo salvar a nadie, no puedo convencer a nadie. Debo persuadir, debo ser claro, debo proclamar con pasión, explicar. Pablo razonaba, defendía, mostraba, pero es Dios el que salva. Y yo descanso en eso. Y nosotros como iglesia debemos mantenernos centrados en nuestro mensaje, en nuestra motivación y en nuestro método, en el evangelio. En el versículo 4 él dice: no como agradando a los hombres, no como agradando a los hombres. En Gálatas Pablo dice que si él estuviera intentando agradar a los hombres, no sería un esclavo de Cristo. Es imposible pastorear una iglesia de la manera que Dios quiere y al mismo tiempo intentar agradar a las personas. Es imposible liderar a otros dentro de la iglesia, servir, discipular a otros realmente como Dios quiere y al mismo tiempo agradar a las personas, porque no todo lo que decimos, no todo lo que debemos hacer que Dios nos pide que hagamos en su palabra les va a gustar a la gente. La gente se va a enojar, la gente te va a malentender, se va a ofender. Y Pablo dice: yo no estaba buscando agradar a los hombres, pero Dios es glorificado y la iglesia crece sanamente cuando los que sirven en ella lo hacen con principios bíblicos como este: el mensaje, el método, la motivación, centrado en el evangelio. No podemos vivir para agradar a los hombres. ¿Qué libertad hay cuando nosotros vivimos para el aplauso de uno solo? Para el aplauso de Cristo. Y versículo 6, no solamente no podemos vivir para agradar a los hombres, no podemos vivir para la gloria de los hombres. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. No podemos glorificar a Dios, no podemos construir una iglesia sana si la motivación de lo que estamos haciendo es para nuestra gloria. Para que la gente se admire de nosotros, para que la gente nos aplauda, para que nos sintamos bien con tal posición. No podemos agradar a Dios. Los fariseos vivían para la gloria del hombre. Vivían para la gloria del hombre. El texto lo dice en los evangelios. Entonces, el segundo principio que vemos acá es: un ministerio cuyo mensaje, motivación y método está centrado en el evangelio. Número 3, la palabra clave ahí es fidelidad. Así que iglesia, manténganse fieles. Quique, líderes, todos los que están sirviendo, sean fieles. Sigan fieles en su motivación, en su método y en su mensaje que esté centrado en el evangelio. Número 3. Un ministerio paternal con una mansedumbre genuina. Un ministerio paternal con una mansedumbre genuina. Paternal no solamente de padres, sino papá y mamá. Padres en el sentido de papá y mamá. Porque de hecho él va a usar una ilustración de mamá y va a usar una ilustración de papá. Versículo 7 al 12. En el versículo 7 dice, en una versión, las Américas dicen más bien: demostramos ser benignos. Acá hay una diferencia textual. Nosotros tenemos traducciones en castellano del original, pero ese original en algunos lugares tiene diferencias textuales, porque el original griego es una reconstrucción y en esa reconstrucción hay diferencias. Quizás algunos han leído una nota que dice: los manuscritos más antiguos no contienen, o los manuscritos más antiguos tienen esta palabra. Y acá hay una diferencia que es difícil porque hay dos opciones y está diferenciado por una letra. Y algunos optan que la palabra es con esta letra que se traduce benigno, porque eso encaja, pareciera encajar mejor en el contexto. Y la otra opción es que está describiendo otra palabra que es igual, con una letra de diferencia, que se traduce niños. Y esa pareciera encajar de una manera más extraña en este contexto. Pero el apoyo textual, lo más probable que es esa palabra, niños, más allá que parece raro, pero Pablo solía mezclar varias imágenes. Entonces le diría así: más bien demostramos ser niños entre vosotros. Y la idea sería de que nosotros fuimos inocentes, fuimos puros entre ustedes. Esa es la primera imagen que él utiliza. Pero después pasa a la imagen de una madre, que fuimos como una madre que cría con ternura a sus hijos. Nosotros tenemos en nuestra iglesia muchas madres con bebés recién nacidos, con bebés pequeños, que esta imagen seguramente les será muy fresca en sus mentes, porque regularmente están amamantando, están levantándose en la noche. Y quienes han sido madres de niños pequeños también podrán recordar. Pablo dice que ellos habían sido como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Ese era el amor, la manera que él había mostrado su afecto hacia esta iglesia. La energía, el amor, el cuidado, el tiempo que lleva criar niños pequeños es increíble. ¿No es cierto, mamás? Y esta es la imagen. Que la energía, el amor, el cuidado, el tiempo que lleva invertir en la iglesia es muy grande. Es muy grande. Versículo 8, Pablo dice: teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Y esto que Pablo pasó poco tiempo en esta iglesia que había fundado. Está debatido exactamente cuánto tiempo pasó, pero fue corto el tiempo. Pero en ese corto tiempo Pablo había impartido no solamente la enseñanza de la palabra de Dios, sino había impartido su propia vida. Había estado con ellos, había dado su vida a esta iglesia. Si vos no estás en un grupo pequeño en nuestra iglesia, te estás perdiendo de una enorme bendición. Porque es en ese contexto que uno da su vida, es en ese contexto que uno va conociéndose, es en ese contexto que uno tiene la oportunidad de ser discipulado, es en ese contexto en que lloramos, es en ese contexto que uno expone sus debilidades y sus necesidades, es en ese contexto que uno puede vivir lo que Pablo está describiendo acá. Así que te animaría, si sos miembro de acá, o si no sos miembro y estás en camino a ser miembro, que puedas estar en un grupo y experimentar esto que Pablo describe. Pablo dice: les impartimos el Evangelio, la palabra de Dios, pero también nuestras propias vidas. Y en el versículo 9 utiliza otra imagen. Dice: porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo no recibió ningún beneficio económico de esta iglesia que él fundó. El mismo Pablo va a instruir a Timoteo que los ancianos deberían ser apoyados económicamente por su iglesia, y parecía una contradicción, porque Pablo va a decir a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo: iglesia de Éfeso, ustedes tienen que apoyar a sus pastores económicamente, tienen que sustentarlo. Y acá está diciendo: nosotros no queríamos ser carga. Entonces, ¿cómo es, Pablo? ¿Hay una contradicción? No, Pablo, como misionero, había fundado esta iglesia. Y en su llamado misionero, él no quería tomar de esta iglesia que le había fundado. Pero la iglesia local, eventualmente, a medida que crece, debe sustentar, como nuestra iglesia ha podido hacer, gracias a Dios, este año comenzar a sustentar uno de nuestros pastores. en el versículo 10 dice: vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo, junto con los misioneros que estaban con él, fueron un modelo de la piedad. Los ancianos somos llamados a ser irreprensibles, no perfectos, solo Cristo es perfecto, pero ser irreprensibles. Y al mismo tiempo Filipenses 2:15 nos dice que todo cristiano debe caminar hacia ser irreprensible. 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Pero Dios ha diseñado que la iglesia pueda tener personas que son dignas de ser imitadas, que puedan decir, como Pablo dijo: imitadme a mí como yo imito a Cristo. No perfectamente lo sigo, pero estoy siguiendo a Cristo, de tal manera que haya modelos de personas irreprensibles para que más cristianos puedan ver esos modelos y ellos mismos ser irreprensibles. Y la imagen que tenemos en el versículo 11 y 12 dice: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. La imagen, así como una imagen de una madre, ahora tenemos la imagen de un padre que exhorta, alienta, implora a sus hijos a caminar de una manera. ¿De qué manera? Versículo 12: para que anduvierais como es digno, como es digno del Dios que os llamó, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Mis hermanos, caminen como es digno del Dios que los llamó a su gloria. Dios es glorificado y la iglesia crece sanamente cuando los que sirven en ella lo hacen conforme a estos principios bíblicos. Número uno, un ministerio atrevido frente a la oposición. Perseverancia. Debemos perseverar como iglesia. La oposición que inevitablemente va a experimentar, que hemos experimentado y seguiremos experimentando, perseverará Iglesia Bíblica de Citibel. Número dos, un ministerio cuyo mensaje, motivación y método está centrado en el Evangelio, fidelidad. Manténgase fiel a este mensaje del Evangelio. Y número tres, un ministerio paternal con una mansedumbre genuina. Esto es un llamado no solamente para los pastores, pero para todos aquellos que están sirviendo. Nosotros debemos ser mansos, debemos ser modelos para otros, debemos invertir en la vida de otros. Si hemos estado un tiempo acá, debemos buscar tomar lo que hemos escuchado, aplicarlo y enseñar a otros que son más nuevos. Ese es el diseño de Dios, que podamos reproducir nuestra vida en otros. Cristo quiere usarte a vos para que tu vida sea reproducida en la vida de otros. Inevitablemente, uno nunca se siente listo para ser papá y ser mamá, pero uno madura en el proceso de ser papá y mamá. Y de la misma manera, en el proceso de invertir nuestra vida en otros, uno madura también. Porque las mismas cosas que vos estás exhortando y alentando a las personas quien vos querés influenciar, te estás recordando a vos mismo. Y estás más atento a la necesidad de vos ser irreprensible. Así que, mis hermanos, tengamos en esta iglesia, que exista en esta iglesia, un ministerio paternal con una mansedumbre genuina. De tal manera que si esto es así, Dios es glorificado, la iglesia crece sanamente cuando los que sirven en ella lo hacen conforme a los principios bíblicos. Ocurre lo que 1 Tesalonicenses 1:8 dice: porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta iglesia se había vuelto un modelo para muchas iglesias. Quisiera que cada miembro nos pudiera acompañar en algunos viajes que tanto Enrique y yo y otros hemos tenido la oportunidad de hacer, y que ustedes puedan ver el hambre, la necesidad, y cómo hay personas que soñarían estar en una iglesia donde se predican las Escrituras domingo tras domingo. que esta iglesia pueda ser una bendición no solamente para esta comunidad. Siempre fue la descripción de propósito. La iglesia bíblica de Citibel existe para enseñar y vivir un cristianismo bíblico de tal manera que despierta un genuino interés en el mensaje verdadero y transformador de Cristo en Citibel y sus alrededores y el mundo. De tal manera de que Dios use a esta iglesia para fundar iglesia, que Dios use a esta iglesia para ayudar a otras iglesias, que Dios use a esta iglesia para bendecir a muchas iglesias que no tienen lo que tienen ustedes. Sepan valorar, no por mí, no por Enrique, no por algún pastor, sepan valorar lo que Dios puso en esta iglesia. No lo desperdicien y utilícenlo para expandir el reino de Dios, porque Dios es glorificado y las iglesias crecen sanamente cuando los que sirven en ella lo hacen conforme a estos principios. Oramos. Padre, te damos gracias porque vos nos das tanta claridad en tu palabra. Leemos esto y es tan real, podemos identificarnos con tantas cosas. Gracias por la sabiduría que hay en las Escrituras. Señor, vos conocés que esta iglesia no es una iglesia perfecta, no es una iglesia glorificada, ni la será, pero sí podemos ser una iglesia modelo. De hecho, nos llamás a que seamos una iglesia modelo, que así como buscamos servirnos adentro, también debemos servir hacia afuera, porque nos has dado una gran comisión, la cual nos debe preocupar. Además de preocuparnos por las necesidades de adentro, también debemos pensar en las necesidades de afuera. Así que te pedimos, Señor, yo pido por esta iglesia que tanto amo, que vos hagas esta obra de ayudarnos, ayudar a cada miembro, ayudar a Enrique, a los líderes, a futuros pastores, a que puedan mantener este camino de perseverancia, fidelidad y mansedumbre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.